Muy buenas, queridos radioyentes. Bienvenidos una vez más al programa Mundo Sostenible. Esta vez los mandos de la nave los llevamos nosotros, los alumnos del grado de Ciencias Ambientales. Al habla Mari Reyes. Aquí estamos presentes, María Jesús.
Ey, ¿qué pasa?
Nuestro amante de las plantas, Cristian.
Y buenas.
En control Ro, siempre amenizando cada segundo con la mejor música. Y por último, pero no menos importante, Patrick.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánta energía veo por aquí, no? Yo vengo algo cansada y es que con esta color, cualquiera, ¿eh? Y más si nos azota un viento abrasador que bueno, que me recuerda un montón al del Sáhara, ¿no? Y bueno, ¿y qué se os viene a la mente cuando os digo Sáhara? ¿Un ambiente como el desierto?
No sé, camello, cactus, mucha arena, seco.
Arena, sol, calor y muy poca agua.
¿Poca agua? ¿Y cómo te quedas si te digo que antes el desierto del Sáhara era un mar?
Sí, venga, eso que había pescado.
Sí, sí, pues han encontrado esqueletos de crías de ballena, algunas conchas de almeja o incluso algunas raíces de manglares.
Bueno, pues coloquémonos un buen turbante porque esto nos lleva a nuestro tema de hoy. Hablaremos sobre el interesante ecosistema del desierto y aprenderemos muchísimo sobre el Sáhara y su génesis en concreto y en general más sobre los factores limitantes y las adaptaciones que han sufrido tanto animales como plantas a él.
Todo comenzó con un movimiento de tierra. La placa tectónica africana empezó a desplazarse hacia el norte, chocando con Europa. Entre este continente y África existía el mar de Tetis, que conectaba Asia con el Atlántico. Como consecuencia, el avance de la placa africana cerró este mar hasta convertirlo en tierra firme.
Pero no todo acaba ahí, no. Se creó una especie de pantano tropical que permitía la vida con unas condiciones de vegetación y un recurso hídrico bastante potentes.
Venga, vale, ¿y si había tanto verde como jalar desiertos de arena?
Pues vamos a ver, Chris. Sabemos que la Tierra tiene un eje sobre el que gira y que cambia su inclinación cada largo periodo de tiempo. Pues bien, hace 7.000 años, los monzones que ahora suceden en Sudáfrica se encontraban en el norte del continente regando por completo toda la zona desértica actual.
Exacto. A raíz del cambio de la inclinación de la Tierra, los vientos secos propios del cinturón desértico del norte del Ecuador desplazaron los monzones hacia el sur, liberando al cielo de nubes y disminuyendo las precipitaciones. Estos vientos son los responsables de crear los famosos yardangs, que son estructuras rocosas en forma de setas a través de las cuales podemos conocer en qué periodo de tiempo, según la edad de los fósiles que se hallen en ellas, el viento arrastraba mayor cantidad de partículas de arena y con cuánta fuerza lo hacía.
Pero, ¿qué son los monzones?
Situémonos, los monzones son como megatormentas tropicales. Bueno, pues si bien el viento conforma las frecuentes tormentas de polvo que arrastran la arena y las amontonan a lo largo del Sahara, formando esas dunas que vemos de hasta unos 50 metros de altura, y todo eso a una velocidad media de 15 metros al año. Pero a veces este viento transporta las partículas de arena más finas hasta el lecho marino, depositándolas y formando una capa rica de información acerca de la edad del Sahara. Pues los últimos datos recogidos demuestran que la última puesta de sedimentos fueron hará unos 3 millones de años.
Entonces, según lo que has explicado, ¿va a volver a haber un Sahara verde?
Pues mira, probablemente, pero no estaremos para verlo, puesto que van a pasar unos 15.000 años hasta que la inclinación de la Tierra favorezca este fenómeno.
Sin embargo, actualmente se está investigando desarrollar tecnologías que permitan obtener el agua fósil que se encuentra debajo de toda esa arena que se mueve por el Sahara y dotarlo así de condiciones tropicales para que pueda ser posible el desarrollo de la agricultura y el pastoreo que existió por aquel entonces.
Wow, ¿quién lo diría, eh? Pues todo ello ha provocado que este ecosistema tenga una serie de factores súper importantes porque son los que hacen que los tipos de poblaciones existentes sean como son y además limitan su crecimiento, así que vamos a conocerlo.
Un factor limitante demasiado conocido es la disponibilidad de agua en esta zona, ¿no? Y esto, la verdad, que es debido a la actual localización geográfica del Sahara y, por supuesto, que las lluvias son muy impredecibles y escasas.
Además, solamente no son estos factores los que influyen en la disponibilidad de agua, sino que además tenemos que tener en cuenta que al haber poca vegetación, lo único que tenemos son rocas grandes de mucho tamaño que suelen ser de arenisca, que al ser afectadas por la acción del viento se convierten en arena, las cuales hacen que el agua se infiltre en profundidad y esta no quede disponible para los organismos que tenemos en las zonas superiores.
Y además hay que sumar las altas temperaturas tan extremas que se dan entre el día abrasador y la gélida noche.
Sí, esto suena bastante contradictorio e incluso estúpido, pero hay que buscarle la lógica, teniendo en cuenta que las precipitaciones son mínimas y que el suelo está formado principalmente por arena, que es poroso. La mayoría de las plantas no consiguen obtener agua y mucho menos nutrientes, por lo que no pueden desarrollarse como formaciones vegetales densas, tipo bosque, que podrían bloquear la luz solar o dejarla escapar para que la temperatura no variase tanto.
Así que no existe ninguna pantalla protectora, tanto vegetal como atmosférica, que amortigue un poco la absorción y liberación de la energía solar del suelo. Así que ambos procesos se realizan de manera muy rápida y eficaz.
En resumen, se permite elevar la temperatura del suelo en gran cantidad durante el día y por la noche todo lo contrario, se enfría a gran velocidad, ya que se escapa la energía y además al no haber albedo, es decir, no hay agua que refleje la luz solar, esto hace que la temperatura aumente durante el día muchísimo y por la noche disminuya.
Entonces, que yo me entere un poquito, ¿vale? De lo que estamos hablando es un sistema de retroalimentación, ¿no? Además de los malos, de los que no tienen un paro. Tenemos unas altas temperaturas que provocan que la evaporación del poco agua de lluvia que hay en el suelo se vaya. Esto hace que la pérdida de humedad sea inmensa, ¿no? Y encima de todo, el calentamiento del ecosistema sube. Como sube el calentamiento de los ecosistemas, suben todavía más las altas temperaturas, ¿no? Madre mía, esto es volver al inicio y no tener fin.
Así es, así es. Oye, que digo yo que va siendo hora de escuchar qué tienen que decir nuestros compañeros de la UPO acerca del desierto. Hemos estado haciéndoles una pequeña encuestilla a chicos y chicas de la universidad para ver qué sabían sobre este ecosistema tan curioso. Y estas son algunas de las respuestas, algunas cuanto menos curiosas, que nos han respondido.
¿Qué crees que es la diferencia máxima de temperatura entre el día y la noche en mitad del desierto?
Una diferencia de 20 grados.
68.
¿Cuál es la diferencia de temperatura de día y noche que puede alcanzarse en el desierto del Sahara?
50 grados.
¿Cuántos días puede pasar sin comer ni beber un camello? ¿Un día, 7 días o 30 días? 7 días.
¿A qué distancia pueden saber que hay agua los camellos?
A varios kilómetros no podrán oler la humedad en el aire.
¿Cuántos?
5.
50.
¿Cuánta agua puede beber un camello en un cuarto de hora?
100 litros.
140. ¿Qué hacen los ratones del desierto cuando tienen sed? Vale, pues a ver.
No sé.
Te doy tres opciones. Buscan una charca cercana, hacen agujeros en los cactus o se beben su pipí.
Se beben su pipí.
¡No, tío! ¡No de los cactus!
Bueno, volviendo al meollo del asunto, ¿no os parece increíble cómo pueden sobrevivir los animales y plantas en este ecosistema tan árido? A mí me haría falta tener, yo qué sé, superpoderes o algo para no morirme ahí.
¿Superpoderes como quién? ¿Superman? ¿Wonder Woman?
Algo así, algo así.
Bueno, de hecho sí que tienen superpoderes. Desarrollan adaptaciones a nivel concreto, es decir, para una serie de factores concretos, pero que a la vez son comunes entre ellos.
¿Y entonces qué me estás contando, Chris? ¿Llevan cantimplora o paraguas chino?
¿Qué pasa? ¿Los camellos no pueden llevar gafas de eso ahora o qué?
Ojalá, sería precioso.
Nah, era broma. Cuéntanos, ¿qué hacen, por ejemplo, frente a la escasez de agua?
Bueno, pues frente a la escasez de agua podemos presentar varias adaptaciones que están especializadas en el ahorro de agua en sí y la acumulación de la misma en su interior. Por ejemplo, en el caso de los cactus, tenemos que desarrollan espinas que son sustituyen a las hojas y hacen que esto no pierda el agua a través de la misma. Y por otro lado, tiene unos tallos muy gruesos en los que almacenan grandes cantidades de agua, constituyendo así las grandes reservas hídricas del desierto.
Uy, pero espera, yo he leído algo de eso parecido de unos pequeños animales de desierto. Ay, ¿cómo se llamaba?
Ay, ¿los ratones?
No, los zorros de desierto. Esos eran. Pues son súper inteligentes y lo que hacen es que son capaces de tener mucho tiempo una reserva de agua, de tal forma que ni la sueltan por la expiración ni por la respiración, y que no hacen pipí. Y a unas malas, pues ya los pobrecitos, cuando no tienen nada que beber, pues se beben su pipí.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues para otros bichitos así chicos, unos que me encantan son los escarabajos. Y es que estas pequeñas especies se dedican a subirse a lo alto de la loma de la duna y colocan ya sea el pompi, bueno, sí, la parte trasera de su cuerpo a una altura más alta que la cabeza. Entonces, cuando viene el viento cargado de humedad, acumula las gotitas de agua en sus ondulaciones que posee, tanto en el caparazón como en el vientre, y de ahí bajan por gravedad hasta que le llega a la boca.
¿Me estás diciendo que los escarabajos le hacen un calvo al aire?
Un calvo precioso. Bueno, pues todo esto son adaptaciones a la falta de agua, pero es que también tenemos adaptaciones a las altas temperaturas y a la radiación, que son mecanismos más bien enfocados básicamente a la refrigeración del cuerpo. Algunos ejemplos serían la coloración corporal de un tono más claro para reflejar la radiación, o una relación superficie-volumen baja para reducir esta incidencia radiativa, otros tienen pieles y exoesqueletos cubiertos de una capa aislante para disminuir la entrada de calor al cuerpo, e incluso algunos desarrollan hábitos de vida nocturnos para evitar las horas de más alto sol.
Sí, las plantas hacen algo parecido. Además de las coloraciones, también desarrollan otros mecanismos distintos, como pueden ser los estomas, que en el caso de las plantas C4 que podemos encontrar en el desierto, están encargadas de cerrar esos estomas durante el día para no perder grandes cantidades de agua y así mantener su temperatura interna óptima para poder sobrevivir a esas radiaciones solares tan bestias y el aumento de temperatura sea mínimo.
Pues sabéis que no solamente hay adaptaciones morfológicas y genéticas, también hay de comportamiento. Por ejemplo, los escarabajos, como ya hemos dicho, para ponerse en pompi, o los escorpiones, que hacen vida nocturna. Lo que hacen es que durante el día se esconden debajo de una piedra o entre la arena, y después durante la noche pues se van de fiesta.
Bueno, pues estos son las llamadas adaptaciones etológicas. Y otro ejemplo de ello serían las especies vegetales rastreras, que se aprovechan de la sombra que ofrecen especies arbustivas para evitar la luz solar directa. También se da el caso de algunas plantas con raíces que son tan cortas que no pueden alcanzar por sí solas el agua y los nutrientes del suelo profundo. Estas plantitas tienen que necesitar la ayuda de plantas con raíces más largas que les puedan aportar estos nutrientes.
Bueno, esto último, para aclaración, es un mecanismo de facilitación entre organismos, que se basa en la ayuda directa o indirecta de una especie a otra para facilitarle ya sea un nutriente o otra cosa en particular, que ésta no pudiera conseguir de manera independiente.
Pues os parecen impresionantes este tipo de adaptaciones en plantas y animales, ¿no? Pues preparaos, porque los próximos en adaptarnos vamos a tener que ser nosotros mismos.
¡Extra! ¡Extra!
Media España será un desierto 2090.
Los mosquitos del dengue y del Zika avanzarán por el cambio climático.
Las olas de calor afectan a la fertilidad masculina. Cristian, ten cuidado.
Bueno, ¿qué os parece todo esto, chicos? Porque menudos titulares.
Es una pena, la verdad. Nos estamos cargando el planeta.
Y bueno, y ya con esto te digo, nos vamos a poner todo malito. Como nos piquen unos mosquitos de estos, no estamos acostumbrados, ¿eh?
Sí, porque el aumento de la temperatura va a desplazar a las especies a zonas más frías para poder huir de las subidas de temperaturas tan bestias.
Y bueno, aquí en la península tenemos algo parecido a un desierto, ¿no? El desierto de Tabernas, pero que digo yo que al norte no creo que esté muy a gustito con tanta calor.
Ni al norte ni nosotros, la verdad, que tanto coche, tanto quema cosas y tan poco reciclaje, a mí no me parece normal.
Hay que cambiar un poco la mentalidad, chicos. Hay que poner acción.
Bueno, pues ya es hora de decir adiós al desierto. O más bien hola, viendo lo que se viene por venir. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros conociendo este curioso ecosistema y que las ganas de aprender no se apaguen nunca.
Y ante todo, muchas gracias al equipo de la radio que nos ha brindado esta oportunidad y a Luis, nuestro profesor, que nos ha llevado aquí y, bueno, que poco se dice de que es el primer programa de radio que grabamos.
Bueno, y ante todo también agradecimiento a los participantes de nuestra encuesta tan fantástica, por supuesto.
Bueno, nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, compañeros. Un placer trabajar con ustedes y hasta pronto, radio oyentes.